Las otras semanas hemos hablado de Génesis 3 al 6 y seis problemas en los primeros hogares. De Génesis 3, 4, 5 y 6. Seis problemas en los primeros hogares. Ahora, si usted estudia hoy en día con los que dan clases acerca de la familia, con psicólogos, todo lo demás, hablan de unos seis problemas modernos. Puede ampliarlo a muchos, pero para limitarlo un poco, han hecho estudios y han encontrado que básicamente las familias hoy en día, en sus familias, tienen problemas por seis diferentes razones. Yo voy a cambiar lo que ellos dicen, por supuesto, un poco, pero esta mañana quiero que veamos esos seis problemas y por qué tenemos problemas en las familias hoy en día. Si usted estudia Génesis 3 al 6, ya tiene la base de todo esto y el primer punto. Por eso solo voy a mencionar el primer punto. Pero entonces, la semana que viene, vamos a comenzar el segundo punto. Y entonces, de allí, seguir con otros. Voy a solo nombrar los seis para comenzar. Y entonces vamos a enfatizar un poco una sobrevista de los seis problemas. El primero es la falta, es problemas en religión, podemos decir, el mundo dice, porque cuando tienes un judío casado con un árabe, a veces hay problemas, ¿verdad? O tienes un católico, un protestante, a veces hay problemas. Pero yo lo pongo más, problemas, la falta de salvación y consagración a Dios. Y claro que unidad en su religión. Los dos deben ser creyentes consagrados o va a tener problemas. Pero primero es religión, podemos decir, o relación con Jesucristo. Segundo problema que vamos a enfatizar semana que viene, y entonces el Día de Madres, es el problema de diferencias entre varones y mujeres y diferencias de personalidades. Parece que las mujeres no entienden los varones y los varones por algún motivo no entienden las mujeres. Si usted conoce a alguien que entiende las mujeres, háblame por favor, necesito entenderlo. Pero de cualquier manera, tenemos que tratar de vivir con comprensión, dice en 1 Pedro 3:7, unos con otros. Y por eso mujeres tienen que entender y varones tienen que entender que hay diferentes personalidades solo por personas. Entre mujeres hay diferentes personalidades, entre varones hay diferentes personalidades, pero los varones generalmente tienen cierta personalidad y mujeres cierta personalidad, ciertos temperamentos diferentes. Pero las diferencias de personalidades, temperamentos entre varones y mujeres causan grandes problemas de no entendernos unos a otros. Tercero, finanzas. No sé si usted ha tenido alguna vez problemas con finanzas. Apenas voy a mencionar eso aquí para hablar más de finanzas. Nos hace falta una serie de estudios más que un domingo en la mañana, pero que sea estudios de finanzas, ¿verdad? De cómo mejorar las finanzas en la casa, porque hay muchas discusiones de cómo gastar el dinero, cuánto gastar, cómo ganar dinero, cuánto trabajar, muchas cosas de finanzas, confianza entre sí. La cuarta cosa, problema, voy a nombrar otros. Esto tiene varias cosas, pero otros pueden ser los suegros que quieren meterse en la familia. Otros pueden ser amigos, malos o buenos. Tú pasas tanto tiempo con tus amigos y no conmigo. O tú tienes malos amigos y te están influyendo malamente. De cualquier manera, suegros, amigos, hijos, otros. Y esto va a tardar varias semanas hablando de la crianza de hijos. Pero ¿cuánto debemos disciplinar los hijos? ¿Cuán severamente? ¿Cuánto debemos mimarlos? ¿Cómo debemos criarlos? Eso causa grandes problemas en las familias, la crianza de hijos. Y entonces podemos poner entre otros, no solo personas, pero influencias mundanas como novelas, telenovelas, revistas malas, pornografía, diferencias de opinión en la música, otras cosas que entran, ¿verdad?, en tu vida que causan problemas. La quinta cosa que causa problemas es la relación matrimonial, el sexo. Entonces, no vamos a hablar en detalle de eso, pero básicamente cuando hay infidelidad, destruye un matrimonio. Cuando hay negación de esta relación matrimonial, estorba mucho el matrimonio. Vamos a hablar un poquitín de eso, casi muy poco, ¿verdad? Pero es muy grande el problema, ¿verdad? Un maestro mío en la universidad hace 55 años, ¿verdad? Dijo, los problemas de relación matrimonial realmente... La felicidad en el matrimonio es debido 10% a tu relación matrimonial. Si no tienes eso, eso es 10% de tu felicidad. Pero los problemas a veces son 90%. Si usted tiene problemas en eso, aunque buena relación solo es una pequeña parte de tu felicidad, mala relación es una gran parte de los problemas, porque llega a ampliarse cuando hay problemas en eso. Y la última cosa que hablaremos entonces, después de Día de Madres, la semana que viene, Día de Madres, vamos a hablar de varones y mujeres y las diferencias y cómo entendernos. Y entonces, después de Día de Madres, vamos a hablar de lo que es realmente para muchos lo peor, que es la falta de comunicación o la comunicación mundana equivocada. A veces el hombre no habla, o si habla solamente hay discusiones y peleas y no es una discusión de ánimo. Y vamos a hablar de cómo tener lo que estaba en el mensaje planeado esta mañana, pero va a tardar un poco, cómo tener una buena pelea bíblicamente. Así que debemos, ¿verdad? Dice, airaos, pero sin pecar, dice en Efesios 4. Así que, ¿cómo puedo airarme y tener una buena pelea, pero sin pecar? Eso es lo que vamos a ver entonces en Efesios 4, dentro de unas semanas, de cómo mejorar la comunicación en el matrimonio. Pero realmente todo tiene su base en la espiritualidad de uno. Si hay pecado en la familia, allí hay problemas. El pecado influye en todas las otras categorías de problemas que están en el hogar. Pero el hecho es que podemos decir, ¿por qué permite Dios problemas? Eso es un gran tema en sí mismo, en toda la vida, pero en el matrimonio. ¿Por qué tengo problemas en mi vida? Un libro estaba escrito, me parece, ¿por qué malas cosas pasan a buenas personas? Y en cada caso, el hombre dice, yo soy la buena persona y malas cosas me pasan, ¿verdad? Y la mujer dice, no, yo soy la buena persona y malas cosas me pasan. Y como hemos dicho, no hay ninguno bueno, ni aun uno. Y por eso las malas cosas que me pasan son mejores de lo que merezco. Que yo merezco el infierno. La paga del pecado es muerte. Yo merezco morir y el infierno. Así que cualquier cosa que me pase en esta vida es menos que el infierno. Así que no debo quejarme que malas cosas me pasen. Y muchas veces, la mayoría de las veces, las malas cosas son mi culpa. Por no ser humilde, por no confesar mi pecado. Pero el hecho es que malas cosas pasan a malas personas realmente, porque todos somos malas personas. Y si usted no quiere confesar que usted es una mala persona, siempre va a tener problemas. Ese es el comienzo de arrepentimiento, de decir yo soy malo. Y por ser tan malo, hay problemas en la familia, ¿verdad? ¿Miraste el chiste que estaba en Facebook esta semana? Había un señor en las puertas del cielo y dice, ¿por qué estoy en el cielo? Acabo de orar que el Señor quitara el dolor de cabeza de mi esposa. Y aquí estoy yo en el cielo. Si no entiende eso, ya le vendrá. Pero de cualquier manera, muchas veces nosotros causamos dolor de cabeza al otro y no queremos confesarlo, ¿verdad? Y así es que tenemos que reconocer que yo soy un pecador. Y si Dios me hiciera lleno del fruto del Espíritu, si yo tuviera amor. Y mi esposa dice, qué amable es este Señor, lleno de amor. Gozo, nunca se queja, siempre sonriente. Paz, no se preocupa de nada mi esposa, está siempre tranquila y en paz. Paciencia, nunca se irrita, está paciente siempre. Benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y humildad. Si yo tengo el fruto del Espíritu, soy una demostración de lo que es Jesucristo, porque estoy en Cristo, voy a tener una familia más feliz. Porque hacen falta dos para pelear y hace falta leña para tener fuego. Y si yo no proveyo la leña, no habrá fuego, aunque ella quiere echar chispas, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que tengo que arrepentirme y eso comienza con decir la verdad. No hay ningún justo, ni aun uno. Como dice Cristo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino Dios. Si Jesús es Dios, Él es bueno. Pero solo Dios es bueno, Jesús es Dios, por eso Él es bueno. Pero los demás, no tanto, ¿verdad? Y tenemos que confesar, yo necesito cambiar. No puedo cambiarme a mí mismo. He tratado de ser más paciente. Antes de desayuno digo, hoy voy a ser paciente. Voy a determinar ser paciente. Y un niño, por no sé cuántas veces, la millésima vez, derrama leche en la mesa y yo me estallo, ¿verdad? Solo en el desayuno, después de decir, yo voy a ser paciente. Así que no puedo controlarme a mí mismo. Yo necesito confesar que no puedo controlarme y necesito control, soy malo. Y eso me lleva a Cristo para decir, Jesús, cámbiame tú, perdóname tú. Cristo murió por mis pecados y su Espíritu Santo es todopoderoso, hasta tiene tanto poder que puede cambiarme a mí, tanto como mi esposa o mi esposo. Pero el hecho es que la primera razón porque hay muchos problemas, Santiago 4:1, ¿de dónde vienen guerras y pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones o pecados. Adán, Eva, por causa del pecado, tenían problemas y pasaron sus problemas a sus hijos. Y Caín mató a Abel y de allí se fue de mal en peor, ¿verdad? Hasta que llegó a Noé. Noé con su familia, los únicos buenos de la tierra. Y Noé se baja del arca y se embriaga, se emborracha. Y entonces su hijo se hace burla de su papá porque está desnudo por allí en su borrachera. Mira, papá, ja, ja, ja. Y entonces encontramos que seguimos con Abraham y casi vende su esposa para ser una persona de un harem allí en Egipto. Y entonces la cosa casi destruye su familia. Su hijo Isaac sigue su ejemplo, hace la misma cosa con Abimelech. Y entonces con Isaac y su esposa ya siguen y Jacob viene con la esposa de Isaac, tratando de engañar a Isaac, recuerda, para tener la primogenitura para el hijo Jacob. Y entonces de Jacob maltrata a José, ya sigue con Moisés, Séfora, la esposa de Moisés. Moisés dice, debemos circuncidar nuestro hijo, y Séfora dice que no, y el ángel del Señor casi mata a Moisés por causa de su desobediencia, que su esposa no quiere que sea cristiana, que bautice, podemos decir, a su familia. Y entonces sigue con David, el primer rey, y todo el reino es un desastre, se divide todo por causa del pecado de David que destruye su familia. Toda la Biblia es un libro de problemas en el hogar que son causados por pecado en el hogar. Normalmente por papá, pero tenemos muchas mamás que están empujando a su papá y llega a causar problemas y grandes dificultades. Por eso encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Cuando voy a dedicarme a la carne, esfuerzos carnales para vencer mis vicios, voy a fracasar y fallar. Esa es una batalla espiritual y mis deseos carnales luchan en contra de mi crecimiento espiritual y luchan en contra de la paz espiritual de mi familia. Y así explica eso, ¿verdad? En versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, el Espíritu les va a ayudar. Pero si no están siguiendo la ley, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Viene adulterio, fornicación, inmundicia, puede decir pornografía, lascivia, idolatría. Tiene otras cosas más importantes que Dios. El dinero llega a ser un ídolo, ¿verdad? Hechicerías. Eso es la palabra allí, hechicerías en griego, es farmacéutico. En otras palabras, drogas, ¿verdad? Puede ser que uno está borracho, drogado, lo que sea. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que significa divisiones de, entre sí. No están de acuerdo con las cosas de Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ni tendrán paz en su familia si van a pecar y no confesar que ellos son los pecadores para que Cristo les cambie. Mas el fruto del Espíritu, ¿quiere leer 22 y 23 conmigo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El primer remedio de todos los problemas es Cristo en el corazón y el Espíritu Santo controlando, gobernando la vida. Si uno no es salvo, no está consagrado al Señor, entonces es débil al pecado, va a caer en pecado, va a ser impaciente muchas veces y no podrá controlarlo, va a ser egoísta, codicioso, va a tener todos estos problemas de la ira, la contienda, lo demás, y así que necesita salvación, número uno. Consagración al Señor, Romanos 2, 1, presenta tu cuerpo, sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Número 2, la llenura del Santo Espíritu, Efesios 5, 18, se llena el Espíritu y entonces vais a cantar con gozo en sus corazones y tener Efesios 5, toda una casa de paz allí. Y entonces madurez espiritual. Hebreos 5, 11 al 14, dice, ustedes ya deben ser maduros, deben vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero son como niños que necesitan leche, que todavía no están viviendo en control de sus pasiones, en control de sus deseos, y ustedes no están leyendo su Biblia, orando regularmente, fieles al Señor. Son inmaduros espiritualmente, y esa inmadurez en la familia causa grandes problemas de inmadurez espiritual. No tiene control de sus pasiones, de sus emociones y tiene grandes dificultades. Necesita lectura de la Biblia a solas y con la esposa, con los hijos, ¿verdad? Necesita mucha oración. Necesita ser fiel a la iglesia. Necesita servicio cristiano para servir a Dios. Y necesita separarse de influencias mundanas. Porque sin estas cinco cosas va a tener dificultad en su vida. Así que el primer problema viene de falta de salvación, falta de consagración al Señor, que permite pecado entrar en mi vida. Y siempre, como Adán, quiero culpar a mi esposa. ¿Quién tiene la culpa, yo o ella? Ella, claro que sí. Ella me dio el fruto. Bueno, ella le puede dar el fruto, pero tú no tienes que comerlo. Eso es tu decisión. Así que nadie puede hacerme pecar, ni mi familia, ni el diablo mismo. Si yo peco, es mi decisión tomar el fruto y comerlo. Por esa razón, dice el Señor, que nos hace falta Cristo para limpiarnos de todo pecado y perdonarnos de toda maldad. Vamos a orar y entonces voy a mostrar tres cosas más que causan problemas en la familia, además del pecado. Y entonces iremos un repaso muy rápido de estas seis diferentes causas de problemas en la familia. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. Padre, te pedimos que nos ayudes a vencer en Cristo cada dificultad y problema. Hay cosas que permiten problemas en la vida que son buenas cosas, y hay cosas que son malas cosas, como este del pecado que acabamos de hablar. Pero es Cristo el que nos fortalece cuando estamos probados para el bien, y es Cristo el que nos perdona y que nos fortalece a resistir el pecado cuando el diablo y la carne y el mundo nos tienten para el mal. Ayúdanos, Señor, reconocer que como había problemas en toda la Biblia, Adán, Caín y Abel, con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, que su familia fue destruida como el primer profeta, y entonces David como el primer rey legítimo, su familia destruida. Así encontramos, Señor, que el pecado puede causar muchos problemas. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes en estas semanas a mirar el remedio que Cristo nos da en la palabra de Dios para tener familias realmente espirituales, felices, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Por qué permite Dios problemas? El primero ya hemos dicho, ¿verdad? Por pecado en la vida, que es pecado en el hogar. Hay otra cosa que es Éxodo 23, 29. Muchas veces problemas vienen de Dios para nuestro bienestar. Dios permite dificultades para ayudarnos. Éxodo 23, 29. No los echaré a los enemigos, dice el Señor. No los echaré delante de ti un año. Dios dice a Israel, ustedes acaban de entrar en la tierra prometida. Tienen muchos enemigos. Un día voy a vencer todos los enemigos que ustedes tienen en la tierra prometida, pero voy a permitir problemas. Voy a permitir que tus enemigos se queden en la tierra mientras que ustedes se establecen allí, porque ustedes son pocos. Y allí en la tierra hay muchos lobos, hay muchos leones, hay muchos osos, hay animales peligrosos. Y así que la gente que vive allí sabe lidiar con los enemigos naturales que están en la tierra. Por eso Dios dice, no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta mientras que ustedes están estableciéndose. Y se aumenten contra ti las fieras del campo. Habrá muchos leones, muchos osos para matarles si no hay enemigos de ustedes que están matando estos enemigos naturales de leones y bestias. Poco a poco los echaré. Yo voy a resolver sus problemas. Pero poco a poco delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Cuando eres más maduro, cuando sois más maduros, cuando tienen victoria, verdad, y están crecidos, ya puedo echar sus enemigos. Pero los enemigos van a ayudarle en el momento, porque van a luchar en contra de tus enemigos. Así que voy a permitir que ustedes conviven con problemas, porque los problemas de alguna manera le van a ayudar. Pero otra cosa es que los problemas prueban nuestra fe y fidelidad, y nos hacen tener fe al Señor. Cuando tengo problemas, busco al Señor. Señor, ayúdame. Y el Señor me ayuda y tengo más fe. Y el Señor dice, voy a probar si tú de verdad tienes fe y eres fiel. Mucha gente dice, yo tengo mucha fe en el Señor. Vamos a ver si tienes mucha fe, dice el Señor. Voy a permitirte tener problemas. Y cuando tienes problemas, tú, hoy es un buen día para describir eso, ¿verdad? Dice, no sé cómo está afuera ahora, pero dijo que habrá mucha lluvia esta mañana. Y yo dije a mi esposa, seguro que muchos no tienen bastante fe y fidelidad para venir a la iglesia cuando está lloviendo. Y es lo que pasa. Es una prueba si usted va a ser fiel y tener fe que Dios le va a bendecir cuando hay dificultades. Así que te puede ayudar a buscar a Dios y probar tu fidelidad en medio de pruebas y va a probar tu amor a Dios y tu fe en el amor de Dios. Jueces 2, versículo 3, muestra esto. Jueces 2, versículo 3. Por tanto, también digo, no los echaré, los enemigos, no los echaré delante de vosotros, pero por otra razón, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropecedero. Yo voy a dejar los enemigos para ver si usted va a ser fiel de verdad cuando ellos le tienten a adorar otros dioses o tener otros ídolos. Y a ver si usted va a ser fiel con ellos, probándoles y tentándoles. Así que no los voy a echar fuera. Yo quiero que sean azotes en vuestro costado, dice, que les molestan para ver si usted se fortalezca, ¿verdad? O van a caer en los errores del mundo para probar si usted de verdad me ama a mí más de lo que usted ama el mundo y los dioses del mundo. Y la otra cosa es Mateo 18:7, hay del mundo por los tropiezos. Tropiezos vienen en el mundo. Hay del mundo, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si usted va a causar tropiezos a otros, Dios le va a juzgar, ¿verdad? Pero si otros le causan tropiezos, Dios les juzga a ellos, pero va a usar el tropiezo para fortalecerme a mí. Es necesario que vengan tropiezos. Dije esto la semana pasada, que un bebé que sale de la cuna, mamá dice, no, no deje al niño caminar por la carpeta porque va a caer. Es mejor que el niño aprenda a fortalecerse, caídas le enseñan a fortalecerse, tiene que caer, levantarse y se fortalece con esas caídas. Hay que quitarle peligros lo más posible, pero no preocuparse porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan pruebas para fortalecerme en contra de las pruebas. Así es, que en medio de todo esto, Dios nos da remedio. Primera de Corintios 10, versículo 13, dice que no ha venido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero Dios hará una salida para que puedas aguantarlo. Dios tiene un remedio para cada prueba para los que se acercan a Él. Dos versículos que me encantan en la Biblia. Aquí lo he dicho en el pasado, pero si quiere ver en Primera de Pedro 1, versículo 6, y entonces Primera de Pedro 4, versículo 10. Los dos versículos usan la misma palabra en griego, que está traducido de dos maneras diferentes, y mirándolo se coordinan perfectamente. Primera de Pedro 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis en medio de problemas, aunque ahora por un poco de tiempo, parece una eternidad que estoy sufriendo. Y el Señor dice, no, un poco de tiempo, si es necesario, y es necesario muchas veces, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra diversa. La palabra diversa viene del griego de muchos colores, ¿verdad? Policromado. Así que poli, muchos, cromado, colores. Hay colores de pruebas que te pone verde, hay problemas que te ponen amarillo, que te ponen blanco, hay problemas que te ponen negro, hay problemas de todos los colores, ¿verdad? Pero el hecho es que primero de Pedro 4, 10, usa la palabra policromado, muchos colores, de otra manera. Primero de Pedro 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme multicolorado, policromado, gracia de Dios, de la diversa gracia de Dios. Igual como hay muchos colores de pruebas, el Señor tiene un color de gracia para cada prueba. Has visto posiblemente un científico en clase de química que tiene un vaso de agua y pone unas gotas negras en el vaso de agua. Pero luego tiene otras gotas, muchas veces lo pintan como rojo y dan una ilustración de la sangre de Cristo para cristianos, pero ponen estas gotas de un químico rojo dentro del agua negro ya y se hace otra vez agua blanca. Limpia lo negro con el otro químico. Dios tiene así un color de gracia para contradecir cada color de pruebas. Tú tienes pruebas de la muerte de un ser querido, Dios tiene gracia para eso. Tienes problemas que le tienta, Dios tiene gracia para eso. Tienes problemas para irritarte, Dios tiene una gracia para eso. Hay muchos colores de gracia porque hay muchos colores de pruebas. Me gustan esos dos versículos. Santiago 1:2 usa la misma cosa de diversas pruebas que nos fortalecen, muchos colores de pruebas. Pero de cualquier manera encontramos que el Señor está aquí mostrando que Dios tiene un remedio para cada prueba, pero es para los que se acercan a Él. Así que tienes impaciencia, eso causa problemas en tu familia. Tú, impaciente, puedes culpar a tu esposo, pero muchas veces es tu impaciencia que causa problemas. Falta de consideración, muchos, ay, mi esposa no está considerada de mí, pero usted es considerado de ella, ¿de verdad? Oh, yo sí, voy a preguntarle a ella. Y muchas veces se ve que es una persona que no está muy considerada de la otra persona. Orgullo. Hay orgullo en tu hogar. Sí, mi esposa es muy orgullosa. ¿Y tú? Oh, yo soy orgulloso de mi humildad. Yo soy tan humilde, estoy orgulloso de ser humilde, ¿verdad? El hecho es que el orgullo está en los dos lados muchas veces, egoísmo, y Dios no quiera inmoralidad. Comience con pornografía, comience con mirar a otras mujeres, pero guía para inmoralidad, y eso es destrucción a un matrimonio. Así que el primer problema es pecado, y el primer remedio para eso es salvación, consagración a Dios. Pero cuando después de ser salvo, usted quiere seguir al Señor y él no quiere seguir al Señor, tiene problemas porque dice en Amós 3:3, ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Yo quiero ser un ateo. Bueno, yo quiero ser cristiana. Yo quiero ser un musulmán. No, yo nací como un judío. El hecho es que hay problemas cuando no hay un acuerdo. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Muchos se juntaron, los dos eran ateos, o los dos eran mormones, o los dos eran lo que sea, por lo menos estaban unidos en ser los dos ateos, ¿verdad? Pero más tarde, uno llega a ser creyente en Jesucristo, y el otro no llega a ser, quiere seguir como mormón, quiere seguir como ateo, y ya vienen problemas porque los dos ya no están de acuerdo. Cristo dice, yo no he venido para siempre mandar paz a la tierra, siempre a veces una espada que causa divisiones en el hogar, porque eso hace que el incrédulo quiere ser creyente cuando el creyente tiene una vida cambiada. Y luego los dos, cuando los dos son creyentes, son felices otra vez, y más que cuando eran ateos sin la ayuda del Señor. Pero aquí encontramos que no os unáis en yugo desigual porque va a causar problemas. Si usted sabiendo que el otro es un ateo y usted es cristiano, todavía se case con esa persona. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Yo creo que debemos ir a los bares y las cantinas cada noche, emborracharnos y bailar toda la noche. Y el esposo dice, no, debemos ir a la iglesia y servir a Dios con nuestra vida. Habrá problemas en el hogar. Uno quiere bares y cantinas, otro quiere servir a Dios. Y así que alguno tiene que cambiar. Tú tienes que llegar a ser mundano o el otro tiene que llegar a ser cristiano, ¿verdad? Para estar de acuerdo. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay en el templo, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de todo pecado y mundanalidad, dice el Señor, de amigos mundanos, apartaos. No toquéis lo inmundo, os recibiréis, seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Primera de Corintios 7 dice, nunca debe haber divorcio, porque en Primera de Corintios 7 dice, ¿qué pasa si una mujer se convierte, el esposo no quiere convertirse? Dice, seguir viviendo con él, mostrándole el amor del Señor, y a lo mejor él va a querer convertirse si usted es fiel al Señor. Pero esto está hablando de los que no están casados todavía, diciendo ustedes no deben casarse si uno es un ateo y el otro es cristiano. Debe un cristiano casarse con cristiana, ¿verdad? Esto es lo que es fastidioso para mí. Muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Puede ser esta iglesia. Yo conozco muchos jóvenes que venían a nuestra iglesia, pero ya no vienen. Muchos que han estado aquí, como yo, los 35 años, ¿verdad? Muchos de ustedes, ¿verdad?, conocen personas que han estado aquí. Y ya no quieren servir a Dios. Hay algunos cuantos jóvenes que están llegando a la iglesia que quieren servir a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Y yo pienso muchas veces, si fulano que venía a la iglesia estuviera consagrado a Dios, ay, menguano y fulano haría una pareja tremenda, muy bonita, ¿verdad? Pero como fulano o menguana no quiere seguir al Señor, y el que viene a la iglesia ahora quiere servir al Señor, no pueden estar juntos y Dios no los puede unir. Pero si usted se entrega al Señor, el Señor va a guiarte a una mujer o un hombre más entregado al Señor, cuando viene el tiempo de Dios, cuando tiene 20, ¿verdad? 24 años de edad, 30 años de edad, pero muchas veces ya con 18 a 24 años de edad, en ese tiempo a veces le introduce antes, pero ya va Dios a guiarte a la persona que quiere. Pero muchas veces, si usted no quiere servir a Dios, y hay jóvenes que han crecido y ya no quieren servir a Dios fielmente con una iglesia como esta. Entonces, Dios no puede guiarte a una persona que sirve a Dios. Si usted se aparta de Dios, no va a encontrar una persona que sirve a Dios. O usted va a destruir su vida. O ellos van a hacerte miserable si quieren servir a Dios y tú no quieres servir a Dios. Así que la primera cosa es ser salvo y consagrado, pero siendo los dos consagrados al Señor para andar juntos, porque ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Así que orar por eso. Si usted está en un matrimonio con eso, que el otro se consagre al Señor, quiere servir al Señor, pero deja a Dios hacerlo. Vamos a ver más tarde, en otro día, 1 de Pedro 3. Dice, ¿quiere una mujer convencer a su esposo a servir al Señor? ¿Cómo lo hace? 1 de Pedro 3, que lo haga sin palabra. No le vaya a predicar cada rato sin palabra, sin molestarle, pero viviendo una vida tan santa, gozosa, espiritual, servicial, respetuosa, que usted le gana al Señor porque quiere ser como usted ha llegado a ser. Antes una persona iracunda, una persona paciente ahora, y él va a decir, yo quiero ser lo que eres tú ahora, no lo que eras antes. Y eso puede convencerle tu vida cambiada. Pero la segunda cosa que vamos a hablar más la próxima semana y por un par de semanas, 2 o 3 semanas por lo menos, son personalidades de varones y mujeres ¿Y cómo puede un hombre entender las diferencias allí? Pero dice en 1 Corintios 12, 4, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay que entender que otras personas no piensan como nosotros siempre. Y así tenemos que reconocer que en dones espirituales, en ser hombre y mujer, en personalidades diferentes, solo porque el otro es diferente, no significa que es malo. Pero muchas veces pensamos, él no piensa como pienso yo. Bueno, puede ser buena cosa, es ayuda idónea, porque te ayuda a entender cosas de otro perspectivo. Pero de cualquier manera, la tercera cosa que veremos, como digo, es finanzas. Eso de Romanos 13, 1 Corintios 10, 1 Timoteo 6. Es muchas veces el manejo de problemas, de no hables de cómo manejar los problemas, solamente él gasta lo que quiere, ella gasta lo que quiere, ¿verdad? Otro chiste que salió en Facebook esta semana que me gustó, ¿verdad? Es que dice que un esposo cuando va al mall para comprar la tienda, para comprar con su esposa, siempre debe andar con ella de mano en mano, ¿verdad? Eso muestra su cariño uno por el otro y también te ahorra más dinero si estás agarrado la mano de ella. Así que tenemos que reconocer que estemos más de acuerdo y tener confianza mutua en gastos, no egoísmo, no estar descontento, quejosos por no tener más dinero, ¿verdad? Luego el problema de otros, como digo, suegros, amigos, influencia de otros, hijos que causan dificultades y entonces la relación matrimonial. Y finalmente lo que hablaremos después del Día de Madres es la falta de comunicación, respeto y amor en el hogar. Puedo poner esto realmente después de la espiritualidad número 2, porque es realmente el problema más grande, pero como vamos a tener Día de Madres, quiero hablar un poco de cómo respetar madres, esposas, y también cómo las madres pueden respetar sus esposos. Así que vamos a hablar de eso las próximas 2 semanas. La semana que viene, los esposos deben venir porque vamos a hablar a las mujeres cómo deben respetar los esposos. Y entonces, en Día de Madres, las mujeres deben traer sus esposos. Vamos a la iglesia para el Día de Madres. Y no les dices que el pastor va a hablar a los varones de cómo respetar sus esposas y las madres, ¿ok? Pero es lo que vamos a hacer en Día de Madres. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, hay muchos problemas. Todos tienen su raíz en pecado nuestro, pero a veces problemas son para nuestro bien, para fortalecernos, para guiarnos a buscar a Dios. Y si lo tomamos mal, entonces lo que debe mejorarnos nos empeora. Lo que debe endulzarnos nos amarga. En inglés decimos muchas veces, lo que debe hacernos better, mejor, better, nos hace bitter, amargado. Señor, ayúdanos. Cámbienos por el amor de Cristo para estar la imagen de Cristo. Vamos nosotros a estar más gozosos con una relación con Cristo, sin importar cómo esté el matrimonio, porque nuestro gozo está en Cristo, en la relación con Cristo. Pero los que no son salvos no tienen la ayuda de Cristo para ser felices muchas veces tampoco. No tienen la ayuda del Espíritu de Cristo para resistir la tentación, para cambiar y ser pacientes y amorosos, para aguantar las pruebas y la impaciencia de otros. Así tenemos que ser salvos primero y entonces tenemos que ser esposo y esposa, hijos consagrados al Señor. Porque cuando los dos andamos en el mismo camino de servir a Cristo, consagrados a Cristo, entonces vamos a andar juntos en ese camino. Así te pedimos, Señor, que ayudes cada esposo a aceptar a Cristo, cada esposa a aceptar a Cristo, cada esposo a consagrarse a Cristo, ser lleno del Santo Espíritu de Cristo, y cada esposa a ser lleno del Santo Espíritu y consagrarse a servir a Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos. Y cuando hablamos entonces de otros problemas y cómo resolver esos problemas bíblicamente, de entender las diferencias entre personalidades y entre hombres y mujeres, y entonces de entender cómo comunicarnos unos con otros, cómo podemos, Señor, airaos pero sin pecar, tener una pelea pero bíblicamente y amorosamente. Ayúdanos, Señor, reconocer que esto puede ser solamente si estamos consagrados a ti y el Espíritu Santo nos ayuda. Pero muchas veces, Señor, hay problemas en el hogar por diferencias de opiniones en cuanto al dinero, en cuanto a la crianza de hijos, en cuanto a las personalidades diferentes, en cuanto, Señor, a tantas cosas. Pero si somos pacientes, llenos del Santo Espíritu, vamos a aguantar, cambiar, y tú, Señor, vas a darnos hogares realmente espirituales y felices. Ayúdanos en estas semanas, estudiando los problemas en el hogar, encontrar en Cristo remedio para todos esos problemas. Bendice esta tarde cuando estamos juntos para algunos que quieren venir para aprender a enseñar a los niños y otros que vienen, Señor, a las 6:15 para alabarte y escuchar la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, tener la bendición de Dios en todo este día. Para los que no son salvos, convéncelos a arrepentirse de su pecado, a confesar que son malos, que son malos. Y convencerles que solo ser salvos y consagrados puede cambiarles a ser más buenos, mejores. Glorifica tu nombre, te pedimos en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Bendice esta semana con la Junta de Jóvenes, tanto como la Junta de Oración el miércoles. Que toda esta semana redunde para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminemos entonces cantando.